intendentes de Gran Mendoza para hablar básicamente de las condiciones de calles y espacios públicos. El primero había sido Diego Costarelli de Godoy Cruz. Charlamos un ratito con él el lunes. El martes quisimos hablar con Francisco Lopresti de Las Heras. No tuvimos ni noticias. El miércoles la intención era hablar con Matías Estebanato y nos dijeron que recién podía atendernos en febrero. Hoy jueves el turno es del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, a quien tenemos en línea. Respondió: hola, ¿qué tal, intendente? Buen día, Jorge Kirchbrand, acá en Opinión.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia.
¿Qué tal? Marcos, ¿por qué están tan rotas las calles de Guaymallén?
Bueno, tiene que ver con muchas razones, pero la principal es el estado de servicio que tienen las redes sanitarias, es decir, las redes de agua y cloaca. Eso lleva a que estemos constantemente teniendo que reparar las calzadas porque se hayan generado, o debido a la rotura que se puede generar en una red domiciliaria de agua o de cloaca. Pero no es un problema nuevo, es un problema de larga data, y es lo que nos llevó a nosotros hace varios años atrás a definir que las obras que se hagan en Guaymallén, las obras públicas, tengan que asociado a lo vial, ¿no? Tengan que ser integrales, es decir, para reparar una calzada vehicular. Hace ya varios años que primero repasamos cómo están las redes de agua y cloaca, siempre el resultado ha sido que están en malas condiciones, que están en condiciones de obsolescencia, es decir, ya han cumplido su vida útil, así que hacemos la reparación integral. Y pasamos de hacer obras de 3 meses, de 2 meses, de duración de 2 meses, a una obra que dura 14 o 16 meses, con todo lo que conlleva, ¿no? Todas las molestias que genera ese tipo de obra, ese cambio en las demoras.
Bueno, sí, una de las críticas que más hacen los vecinos de Guaymallén es justamente las obras eternas.
Sí, y bueno, tienen esa característica de demorar 16 meses, y eso, 16 meses es un montón, o sea, no hay negocio que no tenga un impacto en las ventas o en la economía, en las casas, las molestias de no poder ingresar en manera fluida, caminando, con el transporte público, con los autos, sostenerla más de un año es, aparte de molesto, puede complicar seriamente la economía doméstica de los comercios y de las viviendas. Uh-huh. Y no solo de los comercios, sino todo el tipo de actividades que se desarrollan en una sociedad.
Ahora, en cuestiones de servicio y demás. Marcos, más allá de... Uno entiende esas roturas que tienen que ver con problemas de cañerías que se rompen, que se va hundiendo el pavimento. Hay otras que tienen que ver con pozos, con baches. Y en la historia, si uno va a hacer un repaso histórico de Guaymallén, la situación fue caótica después de la intendencia de Luis Lobo. Parecía un campo de batalla. Guaymallén se recuperó rápidamente en los primeros meses de la primera gestión de Marcelino Iglesias, ya promediando la segunda gestión de Iglesias, eso cambió, volvieron a verse calles muy rotas, muy poseadas, y ahora hay zonas en las que no se puede transitar. Es la pesadilla del tren delantero. ¿Qué pasó de poder recuperarse a caerse de nuevo?
No, es eso, y va a seguir profundizándose eso. Y no tiene que ver con la capacidad de obra pública de la municipalidad. Nosotros vamos atrás del bache, y la gran razón hoy en día son las redes, porque al inicio de la gestión, cuando asumimos en 2015, que yo ocupaba el rol de secretario de obra, de hecho la obra pública la tenía yo a mi cargo.
Sí, entonces coincide con el diagnóstico.
Coincido con el diagnóstico de manera absoluta, pero te aclaro esto. Las redes son la rotura. Hoy el problema que tenemos que afecta al estado de las calles son las redes. Uh-huh. El bache se genera por algo. Y vos tenés dos razones: o porque es mala la construcción o la calidad del asfalto y se generó por el uso, por el simple uso, por un desgaste, pero uh-huh. eso es el 5% o menos aún uh-huh. de los baches. El resto de los baches se genera por problemas que genera el agua. El agua en la calzada o el agua debajo de la calzada. El agua debajo de la calzada son las redes, como te comento. Uh-huh. Y el agua en la calzada tiene que ver con problemas o deficiencias en el drenaje urbano. Bueno, eso ya no pasa en Guaymallén. Uh-huh. En Guaymallén solucionamos a través de 6 años de manera ininterrumpida de construcción de canales y cunetas, en la gestión pasada, 400 kilómetros de cuneta, dejó de haber agua en las calles. Se inundaba, no, lo hicimos porque se inundaban más de 40 barrios en Guaymallén que ya no se inundan en las tormentas de verano. Uh-huh. Era algún problema estructural que se solucionó de manera definitiva. Pero también hay situaciones anexas que tienen que ver con esto, con el agua en la calzada, que hoy no ocurre. ¿Cuándo vemos agua en la calzada en Guaymallén? Que es de manera muy esporádica, cuando colapsa o se tapa una cuneta. Acabo de pasar por la calle Rondó, cerca del acceso, tenemos agua en la calzada. ¿Qué pasó? Las botellas y la mugre y la suciedad tapa una alcantarilla, mandamos a nuestra gente de servicio público, pero es algo que dura 1 hora, 2 horas hasta que se detecta el problema. Ese era un frente importante de rotura, que ya no existe. Eso fue eliminado. Ahora, la gran causa de los baches es las redes de agua que fallan y que AISAM, dentro de su alcance, es venir repararla y dejar en tierra el relleno de la rotura.
Bueno, ese es el reclamo.
Pero déjame, ¿sabes qué pasa, Jorge? Que se rompe, se repara y hay que dejarlo mínimo 40 días, 30, 40 días para que se seque ese material, porque ten en cuenta que la cañería a veces está a 1 metro de profundidad y a veces está a 2 metros y a veces está a 50 centímetros. No se puede hacer la reparación si eso está húmedo, porque después se vuelve a deformar, entonces tiene que estar 40 días así, después tenemos que volver, sacar ese relleno que no fue realizado de acuerdo a la técnica constructiva que corresponde para darle durabilidad a esa reparación, y hacer la reparación no es sencillo, técnicamente digo.
Pero Marcos, a ver, cuando uno se pone a analizar esto, es verdad, no es sencillo. Pero uno se pregunta, ¿cómo creció Mendoza? Porque si con estos tiempos la provincia todavía debería estar circunscripta a la Plaza Pedro del Castillo, por ahí, ¿no? Uh-huh. Digo, suena a sarcasmo, pero es el reclamo que más escuchamos de los vecinos, no solamente de Guaymallén, de todos los departamentos, pero de Guaymallén sí, está claro esto de decir, che, arreglan algo, está 2 meses, o no lo arreglan, o viene AISAM, o las conexiones de agua domiciliarias, rompen la calzada, rompen el pavimento, y queda ahí, in eterno.
Ese queda ahí, son esos 40 días que te digo que la gente dice, pero vino, lo arregló, y ahora está reparada, y lo dice el frentista porque sabe que empezó a tener agua, que volvió la prestación del servicio y que eso está en tierra. Pero tenemos que dejarlo, que eso que se seque, para uh-huh. luego hacer la reparación. Te lo digo como ingeniero civil. Uh-huh. Otra vez, yo tenía a cargo el método, el procedimiento para la reparación, lo preparé yo hace varios años atrás, uh-huh. y a partir de ahí sacamos una serie de licitaciones y ahora estamos abriendo un nuevo frente. La demanda, Jorge, de bacheo, por llamarle así, de alguna manera, creció al punto de que siempre lo atendimos de manera propia, es decir, por administración, con recurso humano y recurso físico municipal, nuestros camiones, nuestros materiales y nuestro personal. Los capacitamos y armamos toda una serie de cuadrillas que actúan de manera diurna y nocturna, le llamamos, pero es en realidad a la tarde. Uh-huh. Nos quedamos cortos, Jorge, con esa capacidad de fuego, con esa capacidad de reparación. Y ahora estamos preparando una licitación para tercerizar parte de ese servicio. Hemos incrementado la capacidad de respuesta y no alcanzamos. Te das cuenta que el problema creció, o sea, la demanda creció y hay que acompañar ese crecimiento de la demanda con la oferta, con un crecimiento de la oferta, hay que aumentar la capacidad de respuesta y en eso estamos. Y vuelvo a repetir este diagnóstico y eso va a seguir aumentando. El 70% de las redes de agua y cloaca están viejas, uh-huh. ya han cumplido en el área metropolitana. Uh-huh. Se da que Guaymallén tiene mucho sector metropolitano y tiene mucho sector viejo, porque los sectores que el urbanismo que se ha desarrollado en los últimos 15 años no tiene este problema. Los barrios nuevos de los últimos 15 años, estamos hablando de aquellos barrios que tienen más de 40. Y Guaymallén, en el área urbana de Guaymallén, es eso. Guaymallén, por algo, es el departamento más grande y más poblado. Porque es un departamento que hace tiempo que es poblado. No es que creció en los últimos años. De hecho, esa discusión que se ha dado con la coparticipación es que han crecido otros departamentos, como por ejemplo Maipú y Luján, de manera ordenada o desordenada. Bueno, eso es una discusión que hay que dar. Pero han crecido, son nuevos, y eso tienen, los que tienen redes, porque hay algunos que no, que crecen sin redes, por eso me hago la pregunta si el crecimiento es ordenado o desordenado, no tienen el problema que tenemos en Guaymallén, que son redes de más de 40 o 50 años.
Marco, aprovecho esto del crecimiento ordenado o desordenado. Hoy, cuando uno ve diferentes estudios, Guaymallén aparece como el departamento donde más construcciones sin autorización hubo, más complejos emprendimientos sin autorización municipal hubo, y que cuesta regularizarlas, y que ahora muchos no la pueden regularizar. De hecho, EDEMSA, cuando hace un análisis de las conexiones clandestinas, el porcentaje más alto a nivel urbano se da en Guaymallén, pero no en barrios marginales, sino en complejos privados. ¿Qué están haciendo como para al menos poner prolijidad a toda esa situación? Que está claro que, bueno, puede haber sido alguna responsabilidad por parte de la comuna de no haberlo advertido antes, ¿no? Digo, ya está construido el complejo, ya tienen 5 pisos y 8 departamentos. Bueno, ¿qué se hace ahora?
Sí, bueno, vos diste ahí, estuvo bien la descripción, bastante bien. Son barrios privados, los clandestinos, porque los barrios públicos generalmente cumplen con la normativa. Claro. La normativa, que te comento, Luis, es la ley de loteo, es una ley provincial. Y si también lo conozco bien de cerca ese problema, tenemos un diagnóstico claro. Son muchos, es altísima la cantidad de barrios privados que están clandestinos. Esa clandestinidad, ¿por qué se llega? Porque no cumplen con lo que establece la ley de loteo. No hay una ordenanza municipal más allá del uso del suelo. Es decir, nosotros decimos, en esta zona se puede construir barrios y en esta zona no. El porcentaje de barrios construidos en zonas que no se podía construir barrios es muy baja. O sea, todos cumplen con zonificación, o la gran mayoría. Lo que no cumplen es con la ley de loteo, y hay otro problema muy grave que también vuelve a estar este problema de que el desarrollo territorial de Guaymallén y el tamaño de Guaymallén, es decir, es tan grande y ha tenido tanto crecimiento en otras épocas, porque estos barrios privados ya tienen más de 10 años. Claro. La gran mayoría en estos últimos 10 años no se han generado barrios privados. Es un problema de larguísima data esto. Entonces, es la ley de loteo, que no cumplen con lo que se especifica, y después la prestación de los servicios, Jorge. Claro. Ahí hay un limitante enorme. AISAM, EDENSA, hay operadores comunitarios, hay zonas que no están servidas por AISAM. Entonces el operador comunitario les dice, para hacer un barrio, podés hacer un barrio o no podés hacer un barrio, porque hay veces que no hay agua disponible. Y le dicen, si querés hacer el barrio, y como no tenés hoy el recurso hídrico, tenés que hacer una perforación, un pozo de agua. Y ese pozo de agua vale 60, 80 mil o 100 mil dólares. Depende de qué profundidad tengas que llegar a buscar el agua buena. Y ante esa situación, el emprendedor inmobiliario dice, yo no puedo afrontar un costo de semejante magnitud para darle ese servicio. Y pese a esa situación, avanzan. Yo coincido con tu comentario de que hay un problema y el municipio tiene que ser parte de la solución. Pero sí hay que dejar claro, Jorge, que el problema fue generado por un privado en busca de un lucro, de un negocio. Sí, ¿no?
Está claro.
Ahí sí hay víctimas, también hay que reconocerlo, que las víctimas son los que han comprado, ahora están viviendo y viven en una situación que es compleja, porque hasta no solo es que viven y no pueden escriturar y no pueden vender, sino que para algunos servicios, como por ejemplo el servicio de la luz, si el servicio de la luz no se presta en condiciones adecuadas, es inseguro, genera riesgo, uh-huh. y riesgo contra la vida.
Tal cual.
Entonces, ahí tenemos que sí o sí buscarle una solución. No es fácil, y para buscarle esa solución, Jorge, con esto te termino el tema.
Sí, sí, sí.
Estamos trabajando con la provincia y con distintos colegios, el Colegio de Agrimensores, el Colegio de Escribanos y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, para modificar la ley de loteos, que una nueva ley de loteos que nos permita abordar este pasivo, ¿no? Hacia atrás, ¿cómo resolvemos el problema de los barrios que no cumplieron la ley de loteo? Uh-huh. Y después que hacia adelante sea una ley de loteo que sea más, menos burocrática, digamos, y menos exigente, si se cumplan las exigencias mínimas para garantizar distintas cosas que deben ser garantizadas, uh-huh. pero que sea más fácil cumplir, así no seguimos generando este problema, sigue incrementándose ese problema de barrios clandestinos. A nadie le sirve. Uh-huh. A nosotros lo queremos solucionar porque son vecinos, son tributos que no estamos percibiendo.
Claro, se,
¿no?,
convierten en contribuyentes, claramente.
Por supuesto, por uh-huh. supuesto.
Marcos, muchísimas. La última, y es un chiste que lo tengo que hacer porque supongo que lo ha escuchado y que da vuelta. ¿Es verdad que cuando fueron a Barcelona dijeron que la Iglesia de la Sagrada Familia se va a terminar antes que el Pío González?
No es verdad. Y estamos, el Pío González tiene que ver con esto que te decía recién, Jorge. Mm. Ahí se hizo una colectora máxima. Y déjame agregar esto, me estás haciendo acordar de dar un pequeño detalle, un pequeño gran detalle. Mm. Vos tenés en cuenta que la gran parte de los fondos del resarcimiento se están destinando a obras sanitarias. ¿Qué tipo de obras? Son obras de redes de agua y cloacas, redes terciarias, es decir, la red domiciliaria y las redes maestras, los colectores cloacales, los acueductos grandes. Uh-huh. Así que vamos a tener mucha obra de esa índole en Guaymallén, gracias a Dios, y en todo Mendoza. Hago esta aclaración.
Ah, pero los comerciantes van a estar chochos los de la zona.
Y bueno, sí, sí. Ahí hay un conflicto que vamos a tener que abordar de alguna manera. Pero Jorge, el Pío González y Estrada fue eso. Ahí se generó una renovación de un colector cloacal uh-huh. de 800 milímetros, es decir, de 80 centímetros, muy grande, que iba muy profundo, casi a 4 metros de profundidad. La obra tuvo que romper toda la calle y nosotros después venir a repararla. Bueno, eso terminó hace un año atrás. Reparamos la calle Elpidio primero, porque se terminó primero ese sector, después reparamos Estrada, y nos quedó sin reparar la esquina. ¿Por qué? Porque teníamos un proyecto de hacer una rotonda para mejorar la fluidez del tránsito. Eso, hicimos una licitación, la licitación salió y ahora está en construcción. Uh-huh. Pero, claro, la gente dice, hace años que está en esa obra. Sí, hace tiempo, pero vino el recambio de gestión presidencial, Milei tomó la decisión de no continuar las obras públicas, nosotros con la provincia nos juntamos y dijimos, sí, la vamos a continuar con recursos nuestros, intertanto se gestionan que vuelvan los fondos de la nación, la obra se continuó, bueno, corrió mucha agua bajo el puente, uh-huh. es decir, pasaron muchas cosas. Ahora estamos en el último tramo, haciendo esa rotonda. Por suerte, dentro de unos meses la vamos a tener liberada.
Perfecto. Un mensajito de Zea acerca del cordón que se rompió en el bulevar de Pedro Molina. Y se lo rompieron y lo tuvieron que volver a hacer. ¿Es así?
Sí, estamos. No es el cordón, sino que estamos refuncionalizando los bulevares. Los bulevares históricamente en Guaymallén no han cumplido un rol específico de uh-huh. solo ser bulevar, digamos, sin una función que atienda al urbanismo. Y nosotros tenemos dos tipos, hemos catalogado los bulevares de dos tipos, bulevares viales y bulevares parque. Los bulevares parque le vamos a dar infraestructura para que la gente use ese espacio para como esparcimiento. Y los bulevares viales, Pedro Molina, Avellaneda y demás, tenemos cerca de 30 bulevares viales, los vamos a usar para mejorar las condiciones de la seguridad ciudadana y la seguridad vial. ¿Qué me refiero? Que le vamos a dar alumbrado público a ese bulevar, le vamos a dar... vamos a construir como corresponden las sendas peatonales, vamos a eliminar aquellos cruces clandestinos que están a mitad de cuadra para forzar que la gente cruce por las esquinas para mejorar la seguridad otra vez, y vamos a mejorar la parte hidráulica, es decir, si hay un desnivel, los cordones va a haber que nivelarlos para que el riego, que es por manto, tenga sentido y no desborde y nos dañe las calles. Eso vuelve al concepto que te di al principio cuando hablábamos del estado de las calles.
Perfecto.
Entonces, no es que rompemos los cordones. Estamos haciendo intervenciones con esa lógica en los bulevares del departamento. Es un programa que inició hace 3 meses. Vamos a reforzar, a remodelar todos los bulevares con este sentido. Entonces vamos a empezar a ver que los bulevares van a tener alumbrado vial con alumbrado vial doble, es decir, se va a mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana, porque va a haber mejor alumbrado. Vamos a dejar postes para la colocación de cámaras. Estamos haciendo una refuncionalización de los bulevares.
Perfecto, perfecto.
Y en eso los bulevares que tienen los cordones rotos los vamos a reparar, no vamos a hacer casi todo nuevo y vamos a dejar un tramito en malas condiciones, ¿no?
Ok. Marco, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Jorge, que tengamos
un excelente día. Hasta luego, era Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén. Hablamos con Diego Costarelli de Godoy Cruz el domingo. Silencio, el domingo, el lunes, silencio estampa desde Las Heras, silencio radial desde Maipú. Acabamos de hablar con Marcos Calvente. Mañana es el turno de Ulpiano Suárez de la ciudad de Mendoza. Vamos a buscar las noticias de las 9.
Opinión, la actualidad con Carlos.